Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Madre mía, cómo le gustan los Drapic Murphys a nuestro compañero, el técnico José Colchero, y a mí también, por supuesto. Estás en el tercer tiempo de cope.es. Son 110 programas los que cumple esta melé radiofónica y hoy tenemos un invitado especial, una de las grandes perlas del rugby español, que este año ha fichado por el actual campeón de liga, el Brac Quesos Entre Pinares, y que estará con nosotros en una entrevista magnífica de Álvar Gimeno para el tercer tiempo. Junto a Mar Álvarez nos contarán la pasada reunión, la pasada concentración de los Leones en San Cugat, en el centro de alto rendimiento, desde dentro como jugador y como preparadora física. Un montón de secciones habituales y un montón de sorpresas también en este capítulo 110. A la técnica, José Colchero y Antonio Bravo, y aquí a mi izquierda y a mi derecha tengo a Laura Rudo Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
y a
estamos?
Felipe, que me tiene que decir su segundo apellido porque solo sé uno.
Romero, Rodri, Romero.
Pues el de cabra, que no es Manolo Lama, que sino que es Felipe. Muy buenas, Felipe.
Muy buenas, Rodri.
Recuérdanos, Laura, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
Bueno, pues en Twitter nos podéis encontrar en @3tiempocope, en Facebook en tercertiempocope, y nuestro correo es eltercertiempo@cope.es.
Laura, Felipe, José, comenzamos. Laura, unos días te toca a ti elegir la música. Hoy yo creo que la han elegido exquisitamente Antonio Bravo, nuestro técnico.
Por supuesto.
Y nuestro colaborador, nuestro experto, nuestro maestro Phil.
¿Ah, sí? ¿Han sido ellos?
Claro,
no sabía,
dos,
¿no? Pues sorpresa, me ha encantado.
Se disputó la jornada 3 de la Liga Heineken de la División de Honor Española y los equipos de Valladolid, tanto el Brac Quesos Entre Pinares como el Silverstone El Salvador, pues al mando con 15 puntos, los máximos posibles, y le sigue muy, muy, muy de cerquita el Sanitas Alcobendas Rugby, que se dejó un punto ante el Cisneros en su casa, en las terrazas de la localidad madrileña. ¿Cuáles fueron los resultados de esta jornada 3, Laura?
Fútbol Club Barcelona 62, Hernani 12, Brac Quesos Entre Pinares 48, Vizcaya Guernica 12, Sanitas Alcobendas Rugby 24, Complutense Cisneros 16, Getxo Artea 28, Senor Independiente Rugby 34, Ampordicia 34, Silverstorm El Salvador 39 y Club de Rugby La Vila 24, Unión Esportiva Samboyana 17.
Como os decía con anterioridad, Silverstorm El Salvador y Brac Quesos Entre Pinares, el Brac el primero por la puntuación que lleva más puntos, más diferencia de puntos a favor y en contra. Primeros con 15 puntos, le sigue el Sanitas Alcobendas Rugby con 14 puntos. ¿Y cómo continúa la clasificación, Laura?
Pues cuarto va el Senor Independiente Rugby con 12 puntos, el Barcelona va quinto con 10, el Vizcaya Guernica con 8 puntos va sexto, el Ampordicia séptimo con 7 puntos, Complutense Cisneros octavo con 5 puntos, CR La Vila noveno con 4 puntos y los tres últimos son la Unión Esportiva Samboyana con 3 puntos, Getxo Artea con 2 y Hernani con 1.
Y también hubo rugby internacional, se disputó la jornada 5 del Rugby Championship y un claro vencedor, imparables, invencibles, todos los adjetivos se le quedan cortos a los All Blacks. ¿Cuáles fueron los resultados de esta quinta jornada.
Pues
Laura.
Sí, ganaron a los Pumas por 36-10. Y también jugaron los Springbok contra los Wallabies, que empataron a 27.
Volvió el empate entre los australianos y los sudafricanos. Y los All Blacks, como os decía, se proclamaron campeones de este gran torneo de referencia del hemisferio sur. Ahora vamos con las chicas de referencia en nuestro país.
But not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
La gente habla en las redes sociales, habla de tú a tú, de la Liga Iberdrola, de la Liga de Rugby Femenino que comienza este fin de semana y no podía faltar en esta gran tertulia, en este gran coloquio, pues nuestra especialista en Rugby Femenino, Lorena López. Muy buenas, Lorena.
Muy buenas, Rodri.
Cuéntanos, que ya empieza esto por fin, ¿no?
Pues sí, algunas ligas regionales ya habían empezado, como la andaluza, la valenciana, pero ya sí, que empieza la División de Honor Iberdrola, y esta vez además es a doble vuelta, es decir, tiene 14 jornadas y durará hasta el mes de abril. Y pese a las dudas, las chicas de INEF de Barcelona sí que participarán finalmente en la competición y además tienen un estreno fuertecito porque es contra las actuales campeonas de liga, las chicas del Olímpico de Pozuelo. Quienes tampoco tendrán un estreno fácil son las recién ascendidas, las chicas del Complutense Cisneros, quienes tras dos años fuera de la competición se enfrentan a Getxo en su primer partido.
¿Y cómo queda entonces el horario para este fin de semana? Porque todos los partidos se juegan el domingo, ¿no?
Así es, a las 11, CRAT Universidad de La Coruña, CRR Majadahonda, a las 12, el 15 Hortaleza contra el Sanse Scrum, 12:30, CR Olímpico de Pozuelo contra INEF de Barcelona, y a las 4:30 de la tarde, Getxo, CR Complutense Cisneros.
Y en cuanto a las leonas, a las chicas del Seven, queda algo más para verlas en acción, ¿no?
Pues sí, la World Rugby ya ha dado a conocer el calendario y las sedes de las series mundiales, pero como ya sabes, hasta finales de año queda un ratito. Pero bueno, Dubái será la primera, el 30 de noviembre, al igual que los chicos, y terminarán en París durante el fin de semana del 8 al 10 de junio. Sydney será la segunda sede del 26 al 28 de enero de 2018. La siguiente parada será nuevamente en Kitayutsu, que parece que es un poco raro, pero no, es que es japonés.
Está bien pronunciado, ¿eh? Kitayutsu, ¿no?
Sí. Que será el 21 y el 22 de abril, y poco después, el 12 y el 13 de mayo, los 12 equipos viajarán hasta Lanford, Canadá, en lo que será una anticipación del cierre de la competición en París.
Y estuvo por aquí hace tan solo unas semanas, ya tienen seleccionador las chicas del rugby 7 en España, ¿no?
Así es, Rodri. Será Pedro de Matías, quien actualmente es el director del Centro de Rugby de Valencia y ha sido seleccionador masculino de Seven Sub-18 los dos últimos años, y además ha trabajado en prácticamente todas las categorías inferiores del 15 del León. Este nombramiento está apoyado dentro del proyecto que tienen para 2020 y, según el propio José Antonio Barrio Yunque, pese al cambio, intentarán mantener la idea de juego y los objetivos a lo largo del plazo, pero eso siempre adaptándolos a las nuevas necesidades del rugby nacional dentro de sus entornos de competición y desarrollo.
Bueno, pues son palabras de José Antonio Barrio Yunque, que también estará presente en este jueves en esa presentación de lo que es la Liga de División Iberdrola, con Pedro de Matías, seleccionador de las chicas de Seven, y esperamos, bueno, que sea una gran fiesta del rugby femenino este jueves y, por supuesto, este domingo, que es el pistoletazo de salida de esta División de Honor Iberdrola. Muchísimas gracias, Lorena.
A ti, Rodri.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
La verdad es que gusto exquisito de nuestro técnico Bravo escogiendo esta banda sonora de este capítulo del tercer tiempo, y gusto exquisito el de nuestro invitado de hoy. Tenía muchas ganas de entrevistar a este jugador porque la verdad es que le llevo siguiendo tiempo y, bueno, me parece una de las grandes perlas que tenemos en los Leones, en España Rugby y ahora mismo en el BRAC, que eso es entre Pinares. y uno de los pilares sobre los que se debe fundamentar el rugby español. Él es Álvaro Gimeno, acaba de fichar en esta temporada por el Brac Quesos, después de estar a repasar dos temporadas en el Colegio Cisneros, en el Complutense Cisneros, y venir desde su cuna del rugby, la cuna valenciana del rugby. Es Álvaro Gimeno, muy buenas, bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE, Álvaro.
Hola, muy buenas, un placer estar aquí.
¿Qué tal este comienzo de temporada? Incontestable, el Brac Quesos, el actual campeón, y en la última jornada 3 de la Liga Heineken, pues un auténtico lujo de partido, ¿no? Para mí el mejor que habéis jugado.
Sí, la verdad es que tenemos un grupo muy bueno, bastante amplio, por lo que da mucha competitividad, y estamos todos poniendo nuestro granito de arena para conseguir lo que nosotros queremos, que es al final llegar un buen rendimiento físico al final de la temporada y poder competir por todos los títulos.
Álvaro, la semana pasada estuviste 3 días de concentración en San Cugat con los Leones, esas concentraciones que quiere hacer Santi Santos y que luego nos hablará Mar Álvarez del plano físico, pero fue la primera. ¿Cómo viste esa concentración? ¿Qué viviste en la concentración? ¿Y cómo está el equipo? ¿Cómo está la selección española de rugby pues para enfrentar ese sueño de Japón 2019?
Pues genial, la verdad que no nos juntábamos desde el torneo que tuvimos en Uruguay, y bueno, nos juntábamos 32 jugadores, que algunos aparecían nuevos, pero igualmente se han sumado como si no se notara a la convocatoria, y con mucho nivel, lo que puede hacer que trabajemos mucho mejor para conseguir ese sueño que tú has dicho de Japón 2019, que todos creemos que es posible.
Se van a hacer más concentraciones, mini concentraciones de este tipo, ¿no?
Sí, lo que hemos tenido entendido es que creo que una vez al mes, como mínimo, vamos a poder hacer un esfuerzo y todos nos concentramos así, mini concentraciones allí en San Cugat. Darle muchas gracias al Centro de Alto Rendimiento en San Cugat, que nos da sus instalaciones.
Ajá. Eres uno de los fichajes estrella del campeón de liga del Brac Quesos Entre Pinares. ¿Qué tal la adaptación en estos 3 partidos de la Liga Heineken? ¿Cómo te llevas con Diego Merino?
Bueno, yo no diría un fichaje estrella. Yo soy un jugador más del grupo. Hay muy buen grupo, muy buen grupo individual.
Entonces, que eres muy humilde, Álvaro. O sea, Álvaro, perdón, Álvaro.
Y bueno, como he dicho, hay que sumar, todos sumamos, y con Diego Merino es un entrenador que va muy de frente, va muy muy de cara, y muy buen entrenador, como llevo estos 2 meses que llevo aquí ya en Valladolid, y intentaré aprender lo máximo de él.
El otro día, saliendo desde el banquillo, yo creo que os dio un poco de descanso, ¿no?, a los concentrados, excepto Fede Castellioni, pues tanto Albertuco, ¿no?, como tú, un poco los internacionales que os habéis concentrado en San Cugat, salisteis desde el banquillo, Calo Gavidi también. Bueno, aún así, una segunda parte espectacular, ¿no?, del Brac Quesos.
Sí, hicimos buen partido, se nos empezamos bastante fuerte, luego al final de la primera parte se nos complicó un poco, bajamos un poco el nivel al que estábamos jugando, y luego ya conseguimos ponernos a todo, pero el tema de este equipo, este grupo, es que tenemos jugadores de mucho nivel, y eso permite hacer rotaciones y estar todo el rato al máximo nivel físico cada vez que estemos en el campo.
Álvaro, ¿ves a Sanitas Alcobendas Rugby pujando por la liga junto a los 2 equipos de Valladolid?
Bueno, ahora mismo el Sanitas Alcobendas ha hecho un proyecto muy bueno y está con unos jugadores de mucho nivel, así que ya veremos a final de liga, ¿no? No creo que es pronto para hablar ahora, y intentaremos que todo vaya mejor para nosotros y nada, espero que sí que vaya a hacer un gran nivel competitivo, porque cuantos mejores clubes grandes haya en España, será mejor para el rugby español.
Lo podremos ver este fin de semana, ¿no?, en las terrazas.
Sí, un gran partido que vamos allí a disputar, y sin duda que esos puntos serán importantísimos para el final de liga.
Partido durísimo en el que estará Teledeporte allí televisándolo y además, bueno, que estaré yo también pues bueno viendo a los dos equipos y vigilándoos de cerca, por supuesto. ¿Qué tiene el rugby valenciano? Siempre ha tenido presencia en la selección española, en los Leones, tanto con Javi Carrión como contigo en esta última concentración, ¿no? En esta última convocatoria, gran convocatoria del seleccionador nacional Santi Santos. Siempre ha tenido, como te decía, presencia. ¿Qué tiene, no? ¿Qué se da en las escuelas de Valencia, en el CAU Valencia, bueno, también en Alicantino, ¿no? Metemos a la Vila, lógicamente, sí, en Les Abelles, en todos estos equipos que luego salen jugadores de tanto nivel como puede ser tú o Javi Carrión, ¿no?
Sí, yo creo que en Valencia, sobre todo, tenemos un gran nivel de escuela, invertimos mucho en el proyecto a largo plazo, entonces tenemos muy buenos entrenadores de esas categorías inferiores y conseguimos que entiendan este juego que es el rugby para que poco a poco vayan mejorando y adaptando al alto nivel.
Uh-huh. Cuéntanos un referente tuyo, porque eres muy joven, pero me imagino que habrás tenido en las escuelas, ¿no? Desde Jabat un referente, no sé si valenciano o español o de donde fueras, ¿no?
Bueno, la verdad es que gracias a mi padre siempre he tenido, somos muy fans de los All Blacks, entonces siempre he tenido a Dan Carter como referente, pero yo diría que dos grandes referentes de mi club serían Pedro de Matías, que está ahora entrenando el seleccionador español,
¿sí?
Un gran apertura que bueno, tuvo una lesión de hombro y al final no pudo acabar su carrera deportiva, y Nico Barzano, que es el claro ejemplo de la actitud que tiene que tener un jugador de rugby en el campo.
Acabas de hablar de la actitud que tiene que tener un jugador de rugby y vemos en tu cuenta de Twitter que pone vivir como equipo o morir como individual, ¿no? Claros principios de Álvaro Jimeno, ¿no?
Sí, creo que es muy importante mejorar como técnicamente, individualmente, pero si olvidamos lo que es el equipo y que 14 personas te están empujando para que tú llegues al final, entonces estamos perdidos. Hay que tener siempre en cuenta que somos no 14 ya, sino que somos 23 y 30, así que es muy, muy importante tener ese pensamiento colectivo, que es el que nos va a hacer llegar a ser mejores de lo que podemos ser nunca.
Te hemos visto jugar en diferentes posiciones en la línea, pero dado los referentes que nos acabas de dar, me imagino que lo que más te gusta jugar es de apertura, ¿no?
Sí, bueno, yo la mayoría de mi carrera deportiva he jugado como 10, pero en esta posición que estoy últimamente jugando de 12, también hay un gran componente de organizador, por así decirlo, del juego, y tenemos esa agresividad y más contacto que en la posición de 10. Entonces también es una posición que me encanta y sobre todo disfruto mucho jugando.
Por último, te quería preguntar un sueño que yo creo que está claro, ¿no? Para esta temporada, tanto individual como colectivo, ¿no? Pero bueno, empieza tú, dale tú.
Bueno, creo que un sueño, nunca llevo 2 años en División de Honor y este sería mi tercero, y la verdad es que ganar algún título sería fantástico. Y un sueño, como no, como llevo diciendo, es hacer un buen Seis Naciones y conseguir esa clasificación directa por la que la selección española estamos peleando tanto.
¿Ves el central de la universitaria lleno, cualquier otro estadio español metiendo, pues por ejemplo, mucha, mucha gente y animándose en ese partido contra Rumanía y en ese campeonato europeo de naciones?
Sin duda, sin duda. Ya creo que fueron 15.000 cuando tuvimos esa oportunidad de jugar contra Tonga en los 3 matches de noviembre del año pasado. 15.000 personas que fueron a ver el partido y veo que aún jugándonos lo que nos estamos jugando, creo que podríamos llegar a un récord histórico en España y bueno, ya se está viendo, ¿no? Lo que pasó en Zorrilla fue espectacular. y el rugby español está creciendo mucho y hay que aprovecharlo.
Pues nos quedamos con este pensamiento optimista de Álvar Gimeno. Por supuesto que el tercer tiempo de la cadena COPE estará presente, ¿no?, en ese Campeonato Europeo de Naciones, y siguiendo la carrera pues de uno de los jugadores más jóvenes que tenemos tanto en la selección española, ¿no?, como ahora en su club, el Brás Quesos Entre Pinares, y con más proyección, diría, mejor presente y mayor proyección, como es Álvar Gimeno. Muchísimas gracias por estar en el tercer tiempo de la cadena COPE y un lujazo tenerte en este programa aquí.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gone away.
Se disputó la jornada 3 de la Liga Heineken. Tuvimos Rugby Champions y menudo fin de semana de rugby. Y como no podía ser de otra manera, pues he llamado a tres de los grandes expertos que suelen participar en la tertulia aquí a mi lado. Tengo al maestro Phil. Muy buenas, Phil.
¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estás?
Bien, bienvenido al estudio de Encarna Sánchez, en COPE, ¿no?
Muchas gracias, me estreno y te prometo que volveré.
Eso está bien, eso está bien. Y al otro lado del teléfono tengo a Pepe Ibáñez, director de la revista Desde la Línea 22. Muy buenas, Pepe.
Hola, Phil, buenas tardes.
¿Qué tal, Pepe?
Y también tengo a nuestro compañero Fermín de la Calle. Muy buenas, Fermín.
Muy buenas, ¿qué tal a todos?
¿Qué tal, Fermín?
Pues
hola, Fermín.
La verdad es que os digo que con muchas ganas de este fin de semana y de ir a las terrazas a ver ese Brás contra Alcobendas, o Alcobendas, Sanitas Alcobendas, rugby contra el Brás Quesos Entre Pinares, porque no sé qué va a pasar, Pepe, ¿qué va a pasar?
Pues hombre, yo lo que creo es que vamos a ver un partidazo, ¿no? Los dos equipos llegan en buen momento, dos plantillas bastante bien reforzadas. Hay que ver si ya han aterrizado los jugadores del Brac que estaban a punto de hacerlo, como Lee Thompson, que puede que esté ya con su equipo este fin de semana en las terrazas, y sobre todo que nos brinden un gran espectáculo a la altura de, pues, de la liga, que este año está muy emocionante.
Fermín, el partidazo, ¿no?
Sí, el partidazo, porque además yo creo que como ya se conocen y son con el Chami los tres favoritos para la liga, van construyendo las plantillas con cierta continuidad. Eso quiere decir que el espectador que vaya a ver ese partido o algún cruce entre ellos va a reconocer a muchos jugadores, y las plantillas se van construyendo ya pensando también en esos partidos que van a jugar contra el Chami, por ejemplo, contra Brac o contra Alcobendas, y van ganando profundidad de armario, lo que se suele decir, que es profundidad de banquillo en cualquier caso. Entonces vamos a ver cómo Tiki ha reforzado Alcobendas para pelear con la espectacular delantera que tiene el Brac, que si había alguna duda, yo creo que encima es más fuerte este año con los fichajes. Entonces vamos a ver pues al neozelandés, el segundo neozelandés que han fichado, que es un jugador que tiene que tener mucho protagonismo y está llamado a estar entre los mejores de la categoría, y este tipo de partidos es donde tiene que justificar su fichaje.
Como quiero hablar de muchas cosas, hay algo que salta a la vista y que, bueno, y que tiene algo preocupado, me imagino, a la directiva de la Unión Esportiva Samboyana. Cero derrotas de tres partidos jugados. La última derrota ante el recién ascendido del club de rugby La Vila por 24-17. ¿Están más en otros sitios que en esta Liga Heineken? ¿O cuáles pueden ser los factores, ¿no?, de estas tres derrotas, Pepe?
Pues la verdad es que es un poco inexplicable, ¿no? Porque después de lo bien que acabó la temporada pasada el equipo, después de lo bien que jugó, después de lo bien que conquistó un título cuando nadie le daba como favorito en Zorrilla, ha tenido una cierta desbandada de algunos de sus jugadores importantes, como Mitchell, como Matenga, como algún otro jugador, que Pietro Moreschi, algunos jugadores que no han continuado bajo la disciplina de la Unión Esportiva Samboyana, Y lo que sí es cierto es de los partidos que hemos podido ver esta temporada, los tres, que no es un equipo tan agresivo en defensa, que permite muchos puntos. Y bueno, ya el último esperpento fue el de la Vila, ¿no? Nadie esperaba que la Vila consiguiese, que también tiene un mérito enorme por parte de los alicantinos, su primera victoria tan rápido en esta temporada y ante un rival de tanta entidad. Ciertamente preocupante, y esperemos que tanto Lewis como Ricardo sepan encontrar el tratamiento para el enfermo, porque pinta realmente mal.
Pero, Pepe, el tratamiento va a llegar a media temporada cuando tengan cuajo suficiente los jugadores del armario, como decía Fermín, que es la cantera de San Boi, que van a tener que tirar de ellos inevitablemente, porque ahora mismo los del Ferro son un equipo de retazos.
Sí, pero ten en cuenta, Phil, que es que a lo mejor no les da tiempo. O sea, no es suficiente, porque si algo ha pasado en esta liga es que el nivel competitivo medio ha subido. Entonces, apostar por la cantera está bien, pero... AFA va a necesitar algún que otro ayuda más si no quieren verse en problemas.
Eso
no
es.
Creo que para perder la categoría, pero perdona, Fermín, que te interrumpí.
No, nada. Yo lo que iba a comentar es que, bueno, que la desbandada tiene una justificación. Bueno, Samboyana, por lo que fuera, ha tenido un problema monetario, no tiene los patrocinadores que ha tenido en otras temporadas o lo que esperaban tener para poder pagar a los jugadores que había el dinero comprometido. Entonces, bueno, pues han tenido que debilitar o descapitalizar su plantilla. Algunos jugadores se han ido porque iban a equipos interesantes como Liam Mitchell, pero otros se han ido porque no se podía mantener, digamos, el tema de la inversión en este tipo de jugadores. Y yo tengo constancia de que el entrenador está esperando todavía que aparezca algún refuerzo, porque esta no es la plantilla que se le ha prometido. El asunto es si llega, o si al final, como estáis diciendo bien, se echa mano de la cantera, entonces los objetivos cambiarán notablemente y pasarán por no sufrir.
Parece un poco un islote AFA Tauli, ¿no?, en esta Unión Esportiva Samboyana, que ha comenzado y que, bueno, y que depende totalmente del capitán, ¿no?, y del timón, pero se ve muy solo, yo creo, ¿no, Phil?
Sí, y el problema es lo que estamos comentando, que no tengan que hacer de la necesidad virtud, porque no lleguen los refuerzos, por lo que comentabais, o porque efectivamente no acaben cuajando los jóvenes que suben.
¿Creéis, Pepe, por ejemplo, que la Vila bueno, va a estar luchando? Se está un poco distribuyendo, como otros años, ¿no?, en varios grupos, ¿no?, la Liga Heineken, tras tres jornadas, que es muy poquito. Pero bueno, la Vila ya ha conseguido una victoria. Tiene por debajo ahora mismo, creo que es Hernani. Y bueno, y...
Sí, Hernani, Samboy y Lecho están por debajo.
Eso es. ¿Y creéis que va a poder bueno, luchar por quedarse en esta Liga Heineken con un Javier Carrión que vimos el otro día de manera estelar, ¿no?
Espectacular.
Eso es.
Como bien dices, yo veo tres vagones en este tren, ¿no? La locomotora con los dos de Valladolid y el Sanitas Alcobendas, luego una clase media que ha subido mucho el nivel. Creo que las apuestas de Cisneros, Senor Independiente, Guernica, Ordizia, son muy buenas y van a dar mucha guerra y van a ofrecernos espectáculos muy, muy buenos. Samboy lo dejo un poco todavía con ese margen de mejora o con ese margen de maniobra que puedan tener. Y luego veo un tren de cola con Hernani, Guecho... no he metido al Barça en el tren intermedio, que creo que el Barça va a dar, ese sí que va a dar juego, los de Pablo Tomás García. Y creo que Hernani, La Vila y Guecho van a jugar su propia liga. Yo creo que La Vila va a tener una plantilla demasiado corta, a lo mejor, para afrontar la competición y siempre adaptarse de la categoría de plata a la división de honor es complicado. Pero es que lo que hemos visto estas dos primeras jornadas de Guecho Hernani, no han sacado casi nada positivo. Son equipos más Guecho en construcción, con Badó intentando reestructurar un equipo que estaba basado en 4 o 5 jugadores profesionales a chicos totalmente de la casa. Y bueno, y Hernani, que es su filosofía de vida, ¿no? Sobrevivir con lo suyo. Entonces, más lo van a tener complicado, ¿eh?
Para cerrar esta Liga Heineken, Fermín, yo veo a dos equipos bueno, que han empezado muy bien, ¿no? Y que apuntan muy bien, tanto Guernica como el Fútbol Club Barcelona. La verdad es que a mí me están sorprendiendo gratamente, ¿no? El cómo han empezado. Y un poco como decía Pepe, están en ese vagón del medio, pero más de una sorpresa pueden dar, ¿no?
Sí, a ver, Guernica yo creo que está trabajando en la línea que ha trabajado los últimos años. No creo que sorprenda a nadie. Ha recuperado algún jugador importante para ellos. Y, bueno, pues, saben a lo que juegan, saben cuáles son sus puntos fuertes, saben dónde tienen que sufrir, que eso es bastante importante en los partidos en la Liga Heineken, porque, bueno, pasan por malos momentos, pero son capaces de resarcirse. De hecho, hemos visto partidos en estas tres primeras jornadas en las que equipos que tenían totalmente dominado el partido se han venido abajo y les han dado la vuelta o han llegado a punto de perder, y por eso hemos visto bastantes bonus. Y el Barça, bueno, Tomi lleva tiempo trabajando allí, conoce a la gente que ha subido de los equipos de la cantera del Barça, ha sido el hombre elegido para decidir quién llegaba al equipo para reforzar las diferentes posiciones, y es un hombre con bastante experiencia. Yo creo que ofrecen un juego entretenido, bastante dinámico. Ellos saben cuál es también el estilo de juego que quieren hacer, y bueno, es un equipo que te diría que por contra al estilo del Guernica ya sabe lo que hay, sabe la plantilla que tiene y conoce sus límites y hasta dónde puede llegar. Uh-huh. El Barça está creciendo, es un equipo en construcción, pero creciendo. Lo que pasa es que Tomi tiene bastante experiencia en esto y sabe cómo jugarle también a determinados equipos. Y yo creo que son dos equipos que van a animar mucho la categoría, más pensando que la Samboyana no va a ser el tercero en discordia de otros años, porque no tiene. Entonces van a estar ahí Ordizia, Independiente, como decía Pepe, y estos dos equipos.
Fermín, esa comparación que haces entre el Barça y Samboy, que parece que puede quedar descolgado, es muy interesante, porque desde mi punto de vista, Tomi ha conseguido el mejor Barça de los últimos 30 años. El otro día lo comentaba con una vieja gloria, y recordábamos un partido del año 85 en un campo de rugby de Valladolid donde se jugaba antiguamente, que era el famoso campo de Fuentalamora, instalaciones universitarias, donde recordamos la época de Sergio Longney y de una apertura japonés cuyo nombre soy incapaz de recordar
o de pronunciar
que fue un Barça fantástico, y este no lo hemos visto hasta esta temporada.
Bueno, totalmente de acuerdo, no creo que él tiene mejor memoria, pero yo además creo que es un equipo que va a ir a más por eso, porque además tienen una cosa buena, que es como está en construcción y bueno, pues realmente por lo que pelean es por no bajar. O sea, ellos tienen que simplemente asegurar la permanencia. Es un equipo que va a trabajar sin presión. En el momento que tenga estabilizada su posición en División de Honor, el proyecto está construido a 3 años, que es el contrato de Tomi, lo cual tampoco es habitual en el rugby español, que te dejen trabajar con tanto tiempo, y eso solo va a redundar en beneficio del equipo.
No quería despedir esta tertulia sin hacer un apunte de cada uno de vosotros tres a esa jornada del Rugby Championship vivida con un nuevo empate, con unos nuevos All Blacks que ya parece, bueno, que es algo habitual, ¿no? El ver a esta apisonadora de negro. Y Phil, empezamos por ti, un apunte de cada partido y de lo que está siendo el Rugby Championship.
Correcto, pues no hay que abundar en que el dominio abrumador de los All Blacks es tal, hasta el punto de que ya los vemos por puro placer estético. Yo los calificaba no hace mucho de Harlem Glow Blacks y apuntaba el riesgo de que dejemos de verlos como un equipo competitivo, porque están 2-3 escalones por encima de los demás. El primer tiempo del partido contra Argentina volvió a ser un recital de nuestro amigo Barrett, aunque el segundo tiempo fue bien distinto por el empeño de los argentinos, pero es cierto que están en otro nivel ahora mismo y que va a ser muy difícil que veamos una derrota All Black en los próximos 6, 7, 8 meses. El segundo partido, que yo no estaba muy animado para ver, sin embargo, Fermín, me contestaste por las redes y efectivamente lo vi, me pareció muy entretenido y bastante interesante, sobre todo sacando conclusiones respecto de los que no son santo de mi devoción, que son los australianos, a los que he visto en defensa muy, muy mejorados. Me pareció significativo que los Springboks perdieron en montones y montones de posesiones que no fueron fructuosas porque no conseguían atravesar la línea de ventaja de los australianos. Si siguen en esa progresión y consiguen infundir a su ataque algo de ese punch, podemos ver un equipo australiano muy interesante para la ventana del otoño.
Uh-huh. Fermín o Pepe.
Pues ojalá sea así, que podamos ver algo más de emoción en los partidos de los equipos del hemisferio sur, porque bueno, aparte de que ya ganaron sin jugar, que ya eran campeones sin jugar, pues los All Blacks ya casi todos estamos pensando en ese noviembre de 2018, en cuando vengan a jugar contra Inglaterra, ¿no? A ver si realmente podemos ver a alguien que ponga contra las cuerdas a los All Blacks, quitando el mérito que ya tuvieron los Lions en su gira, pues empatando la serie contra los de negro. Es que son tan buenos, que están tan por encima de los demás, que hay veces que incluso hasta aburre verlos, ¿no? Pues los primeros tiempos que le hacen a Sudáfrica y el primer tiempo que le hacen el otro día a Argentina, es que te dejan los partidos resueltos, ¿no? Entonces, esperemos que tanto Sudáfrica como Australia tengan ese gap de mejora que les permita acercarse, porque es que si no, ya te digo que hasta que vengan los All Blacks aquí a Europa en 2018 a jugar contra Inglaterra, nos vamos a aburrir un poco.
A mí me parece que Nueva Zelanda está en un momento en el que no hay dudas de que ganan los partidos, entonces están jugando a ver cómo los quieren ganar. Hay partidos que se dejan llevar y aprietan al final, hay partidos que rompen en una explosión de juego en 10 minutos y hay partidos que salen arrollando y si no está conectado el equipo contrario, pues les pasan por encima como pasó el otro día en Argentina. Visto lo cual, yo creo que de los All Blacks simplemente hay que sentarse a disfrutar, porque no sabes, esto es como ir a un estrella Michelin, no sabes si la sorpresa está en el primer plato, en el segundo o en el postre, con lo cual hay que disfrutarlo todo. Me inquieta más la evolución de Argentina, que creo que ahora mismo está un poco desorientada, han perdido algunos de sus elementos identificativos de juego, pues el placaje y la melee eran intratables.
Sí, sobre todo la melee, sí.
Y han perdido mucho en eso. Y luego de los otros dos, Australia ha mejorado, pero yo tengo, y creo que Phil será también de mi opinión, para mí Cheika es un sospechoso habitual y siempre esperas que haga algo raro y desmonte al equipo cuando lo tiene medio armado. Es un entrenador que me parece que genera caos en sus jugadores por los cambios sistemáticos que hace de juego, de propuesta, de defensa o de 15 titular. Y Sudáfrica sí me llama la atención ver hacia dónde evoluciona, porque creo que es un equipo que jugaba con las pelotas en superioridad que ganaba su delantera, luego intentó cambiar al juego de los Lions y ahora mismo anda un poco intentando reciclar e implementar una con la otra, pero creo que su delantera no genera la superioridad que generaba antes y eso le pesa un poco al equipo.
Buscando una identidad, ¿no, Phil?
Exactamente, y lo hemos visto en este campeonato. Hubo un partido que fue lamentable para ellos, el apabullante triunfo de los All Blacks sobre los Springboks, en el que efectivamente se vio que estaban totalmente desorientados porque la fuente de balones que tenían, que era la delantera en el juego en el eje vertical, la desmontaron para intentar una propuesta distinta que tampoco les salió, lo cual es significativo de la desorientación.
Fermín, Pepe y Phil, seguimos hablando de rugby este domingo en las terrazas en ese partidazo del Sanitas Alcobendas Rugby contra el Brac Quesos Entre Pinares. Muchísimas gracias a los tres y pues continuamos tanto los domingos, los fines de semana con la Liga Heineken, como los martes en el tercer tiempo. Muchísimas gracias.
Perfectamente, un abrazo.
Allí nos vemos, un abrazo, chao.
Un abrazo grande.
Suena la sintonía de Alhambra Nievas y hoy hay que viajar hasta Francia para hablar con ella, ya que está en el campus del EPCR, pues con un montón de rugby, rugby del bueno, rugby internacional y el nacional, lógicamente representación con nuestra Alhambra Nievas. Muy buenas, Alhambra.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué es este campus en el que estás ahora mismo en Francia? Y bueno, ¿qué estás aprendiendo allí? ¿Qué estás enseñando allí? ¿Y qué se está viviendo allí?
Bueno, más que yo enseñar poco. al final intentar empaparme de todo lo que está ocurriendo aquí. Bueno, un lujo poder participar de esta jornada y poder tener la oportunidad de preparar una competición como la EPCR, que tanto está creciendo. Hoy nos han dado números de cómo la evolución en cuanto a juego, en cuanto a seguidores, y bueno, la verdad que da un poco de vértigo, pero de nuevo es un reto muy bonito. Estamos Íñigo y yo, no solo estoy yo, también está Íñigo Torrazagasti, que ya el año pasado pitó algún partido de la tercera división dentro de la EPCR. También está José Manuel Pardal como director de la Escuela Nacional de Árbitros en España. Uh-huh. Y bueno, muy contenta.
Pues la verdad es que nosotros también estamos muy contentos de que estéis esa expedición con Torrazagasti, contigo y con Pardal allí en Francia. ¿Cómo han ido estas jornadas? Porque vas a estar allí 3 días, ¿no?
Sí, yo llegué ayer, hay dos partes diferenciadas. Ayer estuvieron reunión los referee managers de cada país. Uh-huh. Yo creo que, bueno, para fijar un poco los objetivos también para ello, ir un poco de la mano, ¿no? Tanto las competiciones domésticas de cada país con los objetivos que tienen aquí en cuanto a la competición EPCR. Nosotros, desafortunadamente, no tenemos ningún equipo este año compitiendo en ninguna de las ligas, pero bueno, ojalá que pueda cambiar, porque yo creo que es una buena oportunidad también para nuestro rugby para dar un paso más. Y luego nosotros hemos empezado hoy. Yo llegué ayer, pero esta mañana hemos tenido una sesión por la mañana, luego por la tarde hemos tenido una sesión muy intensa física, que la verdad que ha sido bastante motivante por estar ahí compitiendo pues con grandes como Nigel Owen, Wayne Barr, corriendo ahí con ellos en el campo. Y
¿qué tal? ¿Quién corre más de todo? ¿Rasta o quién?
Bueno, en general, Rasta no está aquí porque no es europeo. Bueno, en general todo el mundo está muy en forma y yo creo que las tres chicas, tanto Sara, yo y como yo, hemos demostrado que bueno, que con trabajo se puede conseguir, ¿no? Y que no tenemos tanto que diferenciar por sexo, y yo creo que también ellos se han quedado posiblemente un poco sorprendidos, ¿no? No están tan lejos de nosotros. Y luego hemos tenido también una cosa muy curiosa, para trabajar un poco el tema de visión periférica, nos han hecho bastante análisis de tema visual, nos han medido la vista, que me ha alegrado porque hace tiempo que no veo al oculista y me ha dicho que tengo la vista estupenda, con lo cual ha sido una alegría. Y luego un montón de pruebas de todo tema visual, porque bueno, al final cuanto mejor visión periférica y tiempo de reacción, menor el tiempo de reacción, pues mucho mejor. Ha sido muy interesante, ¿no? Cómo puedes también entrenar ese aspecto. Y bueno, luego hemos hecho un pequeño resumen, ahora hemos tenido un tiempo de relax y mañana pues nos queda también una sesión bastante intensa técnica, un análisis de clip y discusión por grupo. Y de vuelta a casa por la tarde.
Y el jueves en la presentación de la Liga Iberdrola, ¿no? La Liga de División de Honor Femenina aquí en Madrid.
Sí, exactamente. El jueves, bueno, recién llegada casi a casa, tendré que coger un ave y subirme a Madrid, pero también con muchas ganas, ¿no? De poder estar presente en esa presentación, porque la Liga, yo creo que la Liga Iberdrola está siendo, bueno, una referencia, ¿no? Y ojalá que siga creciendo y de la mano de una empresa tan tan potente como Iberdrola, que está apostando por el deporte femenino tantísimo.
Una de las claves, ¿no?, de que se estén apuntando tantas chicas nuevas, ¿no?, y que esté creciendo el rugby femenino en España, lógicamente es el soporte de una gran empresa, ¿no?, como Iberdrola, hacia la máxima división en España, ¿no, Alhambra?
Exactamente. Yo, creo que tenemos que estar agradecidos, ¿no?, Y trabajar con ellos de la mano para que nuestro rugby siga creciendo. Creo que es clave tanto que una empresa como Iberdrola se una al rugby, se suma al rugby, y luego también la visibilidad, ¿no?, que eso nos da, que acerca a que haya chicas que rompan con el estereotipo de deporte de contacto de ay no, que eso da mucho susto. No, es un deporte maravilloso y en el que encaja todo el mundo. Así que, bueno, una alegría que tanto una empresa como Iberdrola y todo lo que genera alrededor en cuanto a visibilidad nos esté ayudando a seguir creciendo.
Nosotros tenemos aquí a Lorena, que tiene ya casi casi convencida a Laura y a Andrea para que se apunten al rugby y que se echen ahí una...
Hombre, es que están tardando. No serán de las que solo van al tercer tiempo, que hay muchas, porque eso, después de 6 meses, digamos que caduca, y tienen que primero jugar y ya si eso las invitaremos al tercer tiempo. No puede ser, no puede ser.
Eso es. Laura pregunta por él, pero yo creo que está casi, casi convencida para bajar con Lorena, así que espero, Alhambra, que ver a Laura
espero
jugando pronto con vosotros.
Espero arbitrarles pronto.
Muchísimas gracias, Alhambra Nievas. Nos vemos este jueves en la presentación de la Liga Iberdrola y el próximo martes continuamos analizando los cambios en las reglas del rugby, que nos hemos dejado el saque de lateral o saque de touch, bueno, ahí todavía.
Para eso tengo que concienciarme porque es difícil de explicar, pero bueno, encontraré la forma sencilla de que por la radio la gente se entere.
Eso es.
Le daré al coco, Rodri.
Tú como siempre, Alhambra, un abrazo.
Un besico, chao.
Bueno, después de una semana de concentración con los Leones, con los chicos de Santi Santos y los chicos de Mar Álvarez también, ya tenemos por aquí a nuestra experta en físico que nos está dejando a todos, ojalá nos dejara a todos en forma, a Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Bueno, de nuevo bienvenida, ¿no?, a Valladolid, aunque yo esté en Madrid, pero de esa concentración de los Leones que ahora mismo te encuentras en el Pepe Rojo, ¿no?
Sí, justo. Hemos acabado nuestro entrenamiento y estamos viendo el entrenamiento de nuestro equipo de Emerging, que está en División de Honor B, en el Grupo A. Y bueno, pues sí, aquí en Pepe Rojo, pasando los últimos días de buen tiempo.
Hemos estado hablando con un chico que estoy convencido que nos va a dar muchas alegrías con la selección española, con Álvar Gimeno, y que a vosotros, a la gente de Silvestre en El Salvador, os puede dar más que algún disgusto en esta temporada con el BRAC, ¿no?
Bueno, está bien tenerlo por aquí. A mí es un jugador que me gusta mucho y además es un tío que me cae muy bien y llevamos mucho tiempo juntos desde que era sub-20. Uh-huh. Y me gusta encontrármelo por aquí y bueno, es el disco de la selección en todo lo que le puede echar una mano. Bueno, él ya lo sabe, o sea que bueno, nada.
Hemos hablado con Álvar precisamente de esta concentración, de esta primera concentración de los Leones en el centro de alto rendimiento de San Cugat, concentración que ha estado presente allí y ha estado todos los días con los Leones, Mar Álvarez. Y bueno, ¿qué se trata, qué se hacen estas concentraciones? ¿Físicamente se les da mucho? ¿Hay un planning ya establecido para llegar al Campeonato Europeo de Naciones a tope? ¿O cómo va el tema en estas concentraciones, Mar?
Bueno, no sé cuánto os ha contado Álvar, son concentraciones pequeñitas en las que tenemos a los jugadores solo 3 días. Para que los clubes puedan tener el resto de la semana a los jugadores. Entonces, la verdad son solo 3 días, pero nos da tiempo a hacer muchas cosas. A nivel físico, en las siguientes vamos a hacer algunos test, pero en esta, que queríamos trabajar más sobre el juego, necesitábamos que estuvieran descansados. Entonces no hemos trabajado muchos test, solo hemos hecho valoraciones a las primeras líneas, unas valoraciones funcionales. Uh-huh. Y al resto lo iremos haciendo en las siguientes. Y sí, hemos estado trabajando en el gimnasio y tomando notas sobre los jugadores nuevos.
¿Qué tal han dado las primeras líneas? ¿Están en forma?
Bueno, estos análisis funcionales sobre todo miden en patrones de movimiento, si están bien de movilidad, de flexibilidad o tienen algunos desequilibrios. Ajá. O sea que no tiene tanto que ver con la forma física, sino con la calidad de sus movimientos y de sus articulaciones.
Ajá. ¿Cuántas concentraciones más o menos se van a hacer de aquí hasta ese Campeonato Europeo de Naciones?
De este tipo de concentraciones está previsto más o menos hacer una al mes, pero la de octubre a lo mejor no es posible porque luego en noviembre vamos a estar 2 semanas juntos. Entonces a lo mejor la de octubre se suspende, eso aún no lo sabemos. Y luego noviembre estamos 2 semanas juntos para los amistosos de noviembre, la ventana de noviembre. Ajá. Y que jugaremos contra Canadá y Brasil. Y luego, después de eso, intentaremos hacer una al mes hasta que empiece ya el torneo, el Campeonato de Europa.
Mira qué bien. Mar, no te quiero despedir sin preguntarte o decirte que hay chico nuevo en la oficina del Xavi, ¿no?
Sí. Sí, tenemos un nuevo número 3 que hoy ha hecho ya su primer entrenamiento con nosotros y que, bueno, esperamos que pronto pueda jugar y bien, muy contentos.
Si le deja un tal Leandro Bondia, ¿no?, que se está saliendo.
Sí.
Bueno, Mar Álvarez, muchísimas gracias. La semana que viene volvemos a hablar contigo, volvemos a prepararnos físicamente, duramente el físico, y mucha suerte para esta cuarta jornada de la Liga Heineken con el Silvestre en El Salvador.
Muchísimas gracias a ti, a vosotros, y nos vemos la siguiente semana.
I had a friend one time, at least I thought he was my friend. When he came to me, said I ain't got no place to go. I said, take it easy, man, 'cause you can come home to my house. I'll get you a pillow.
Hoy el Sin Bin de Phil desde las entrañas de la cadena COPE, donde Encarna Sánchez hacía esas famosas empanadillas, le tenemos aquí con nosotros. Phil, ¿a quién le cae hoy esos 10 minutos de Sin Bin?
Pues, Rodrigo, efectivamente, hoy es un Sin Bin que tiene que ver con las ondas catódicas. Y además te tiene como víctima colateral a ti mismo,
madre
porque
mía.
Nuestro Sin Bin va a Teledeporte. Por eso eres víctima colateral, ya que no el objetivo de nuestra pequeña invectiva semanal.
Vamos, que me he librado por los pelos, ¿no?
Por los pelos. Por los pelos, y ya hablaremos. Porque digo que los aficionados nos enterábamos alborozados hace no mucho tiempo de una novedad en la parrilla televisiva y contemplamos deleitados por primera vez un programa de nuestro agrado, interés y emoción, pasión rugby, que la palabra lo dice. Y como somos animales de costumbres, por eso especialmente a los delanteros no nos gustan esos cambios en las entradas a la melee, del bind o engage a lo que se estila ahora, y añorábamos naturalmente el simple entren, digo que como somos animales de costumbres, descubrimos que a la semana siguiente no había tal. No había tal, y por lo tanto no podíamos ajustarnos a nuestras queridas rutinas. Y digo yo, ¿qué habrá pasado? Pues lo que ha pasado es que vivimos en un mundo líquido a la Bauman y que al albur de la actualidad, ya rabiosa o ya anodina, abro paréntesis, seguramente estamos hablando de algún torneo de tenis en Kuala Lumpur o en Manila, pues no nos encontramos con el objeto de nuestros anhelos. Lo que buscábamos, por tanto, ese sábado, seguir a nuestra liga, que a veces es más esquiva que el top 14, pues se había evaporado. Y digo que, aun siendo estos tiempos turbulentos, el programa no era sospechoso de haber sido secuestrado por la autoridad competente, porque yo vi el primero, cumplía exquisitamente con todas las declaraciones de derechos humanos y todas las cartas de cualquier organismo al respecto. Por lo tanto, la desaparición caprichosa solo puede ser atribuida a una sustantiva y arbitraria decisión de cambio de horarios inmarcesibles por disciplinas deportivas de fácil digestión para espíritus acomodados. Así que, Rodrigo, nuestro gozo en un pozo, por más que este pozo sea amplio y agradable, como YouTube o como el streaming, entre comillas ambas palabras por ser anglicismo, y termino con una cita del clásico, que no sé en este caso si es de Virgilio o de Asteris y Obelis, o tempora o mores.
Bueno, pues aquí tenéis el Sin Bin de este capítulo 110, el Sin Bin de Phil. Phil, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Voy echando el cierre a este programa 110. Estaba repasando todo lo que hemos tenido. Alhambra Nievas desde París, Mar Álvarez desde el Pepe Rojo, desde los campos de entrenamiento, Tertulión con Fermín de la Calle, con Pepe Ibáñez y con el maestro Phil, que también hizo el Sin Bin en este capítulo 110. Toda la actualidad que nos la han traído tanto Laura como Felipe. Entrevistón a una de las perlas, de las joyas que tenemos en los Leones y que tienen ahora mismo en Valladolid, en el Brac Quesos Entre Pinares, con Álvaro Jimeno. Y ya están aquí de nuevo tanto Laura como Felipe para recordarnos cuáles son nuestras redes sociales.
Pues en Twitter nos podéis encontrar en @3tiempocope, en Facebook como Tercer Tiempo Cope, y nuestro correo es eltercertiempo@cope.es.
Y es Felipe Romero el que ha rescatado vuestros mensajes, vuestras críticas, vuestras sugerencias en nuestras redes sociales, y qué nos han dicho nuestros oyentes en esta semana, Felipe.
Pues varios temas a tratar, Rodri. Felipe Rodríguez nos decía: Teto, qué ganitas tengo de pillarte en una tertulia de Tercer Tiempo Cope, te voy a poner de vuelta y media. A lo que respondía Teto que Felipe, eres un hooligan, cuando quieras medimos nuestras espadas. Felipe le respondía a Teto diciendo: los hooligans son ingleses y cualquier español de bien debe mear siempre mirando hacia Inglaterra. Sobre el programa de Teledeporte, Pasión Rugby, también nos han llegado algunos comentarios a Twitter. Losada nos escribía: malísimo horario, pero aún así disfrutando con el gran Rodrigo Contreras y en el fantástico Pasión Rugby. Santiago Saiz nos comentaba que me gusta que tenga ritmo el programa, las secciones, y si se asientan los horarios del programa y el partido, mejor aún. Ánimo y perseverancia.
Pues habrá que luchar por asentar ese horario, se lo diremos todos a Teledeporte, y la verdad es que continuaremos haciendo ese Pasión Rugby. Esta semana, pues el jueves, podremos ver el tercer episodio, el tercer programa del programa de rugby en la tele, de rugby español, que estábamos faltos hasta hace nada, y que gracias a todos los que empujamos, incluidos Laura y Felipe, pues tenemos y podemos disfrutar. Muchísimas gracias a los dos.
A ti.
Hasta aquí ha llegado esta nueva entrega del Tercer Tiempo de la cadena COPE. El martes que viene muchísimo más rugby, ya sabes, en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.